gente. Buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Avenida Córdoba sin autos, los amigos con pileta, el subte vacío y las promos Galicia. Este verano tenés un 20% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, si te vas a la costa, tenés hasta 20% y 3 cuotas sin interés en carpas y sombrillas. Tenés promos de verano. Tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, con y sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida en locales adheridos del país del 18 de 12 de 2023 al 31 de 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés Andy, que ya está viniendo. Señores, arrancó la semana de igual manera que él terminó la semana pasada, con el dólar bajando. 2,4% terminó el MEP en negativo a 1.051, cae 10,6% en el mes, solo sube 5,6% en el año. El contado cayó hoy 1,5%, retrocede 12% en el año y avanza solamente 12% en el mes y sube solamente 12,9% en el año. Esto es importante porque si uno observa, la dinámica inflacionaria claramente mucho mayor que el 5,6 que sube el MEP o del 12,9 que sube el contado. Por lo tanto, bueno, ahí la carrera inflación dólar hoy la está perdiendo el dólar. Vamos a ver si sí o no, por cuánto tiempo. Pero bueno, claramente eso es interesante analizar, porque cuando ves que el resto de los precios sube y el tipo de cambio no está acompañando, bueno, de alguna manera empieza a generar cierto atractivo, uno lo empieza a mirar y decir, bueno, a ver qué cayó en esta economía que todo está subiendo, y bueno, ahí te encontrás al dólar retrocediendo. Es cierto que previamente había subido mucho, pero bueno, con la inflación del 25 en diciembre, de 20 en enero, 14 o 15% en febrero, y el dólar retrocediendo 10% en el mes, bueno, no deja de ser un dato técnico, por lo menos a considerar. Y así como el dólar cae, también está cayendo el Merval en pesos. 2,3% retrocedió hoy, cae 14,3% en el mes y solo sube 16% en el año, acompañando un poco mejor en el margen que el dólar a lo que es la dinámica inflacionaria, pero bueno, de cualquier manera sigue bastante detrás. Y el dólar, el Merval en dólares, 3% sube solo en el año. Recordemos que el año pasado subió más del 60%, y este mes cae 12,5%. Así que bueno, interesante lo que tiene que ver con la dinámica, con el tipo de cambio y las acciones, y lo que tiene que ver con el con los bonos, hoy retrocediendo 0,5-1% en promedio los distintos bonos, claramente quizás un poco por el ruido político en medio de lo que es la volatilidad con las provincias, y también quizás una toma de ganancia. Pero bueno, el dólar siguió operando a la baja, ya cae más de 16-17% de los máximos. Siempre venimos mencionando de las causas por las cuales está dándose esta caída en el dólar, y fundamentalmente se debe a una multiplicidad de factores. Por un lado, los mejores datos desde el punto de vista de inflación, en el sentido de que han venido debajo de lo esperado y que no se ha dado una aceleración inflacionaria todavía mayor a la que ya teníamos. El hecho de que los datos de inflación estén debajo de un mes, debajo del mes anterior y debajo de lo esperado, aleja la probabilidad de una hiperinflación, y eso, bueno, genera cierta expectativa positiva. También buenos datos desde el punto de vista fiscal, con superávit financiero y con superávit comercial también, ¿no? Desde ese punto de vista genera cierta expectativa positiva, obviamente con algunos puntos a considerar, que cuando uno analiza, por ejemplo, lo que es la parte comercial, bueno, solamente se pagaron un tercio o menos de las importaciones, y eso claramente termina afectando, incluso, bueno, favoreciendo lo que tiene que ver los números de la cuenta externa. Pero bueno, de cualquier manera eso lo toma el mercado y como positivo. Entonces, buenos números fiscales, buenos números con la inflación, perspectivas hacia adelante de que el ajuste fiscal probablemente se va a mantener, y eso genera cierta expectativa positiva. Los datos también en donde el gobierno siguió avanzando con la emisión del BOPREAL, ya se completó la segunda serie, por esos 2.000 millones de dólares, la primera ya habían sido 5.000 millones de dólares. Como ese BOPREAL se suscribe en pesos, ha habido una retirada sustancial de lo que son los pesos de la calle. Así que en ese sentido, bueno, el mercado está operando a la baja, y el tipo de cambio, el contado con liqui, si uno lo mira en términos ajustados por inflación, bueno, ya está en 1.000 mangos, 1.050 pesos, cuando en enero, cuando asumió Milei, en diciembre, cuando asume Milei, llegó a estar llegó a estar 1.500, 1.600 pesos. Así que se ha distanciado sustancialmente, y hoy la brecha en niveles de 35%, cuando en octubre del año pasado, o en diciembre, estaba en torno, el último trimestre pasado llegó a valer 200% de la brecha, hoy estamos en nivel de 35%. Entonces da la sensación como que también esto de que el Banco Central sigue comprando reservas, hoy compró un poco más de 70 millones de dólares, lleva 51 ruedas de compras de las 52 ruedas desde que asumió Milei, y la verdad que viene con una racha impresionante, acumuló ya más de 8.400 millones de dólares desde que se devaluó en diciembre a 800 pesos. Aún así, bueno, las reservas netas están mejorando, claramente. Hoy estamos en niveles de menos 4.700, menos 4.600 millones de dólares de las reservas netas, y las brutas en 27.400 millones de dólares. Después de toda esta secuencia de compras, que claramente también afecta a la parte cambiaria, porque si entran más dólares, por un lado, si los pesos que hay en la calle se retiran, si tenés buenos datos desde el punto de vista fiscal, buenos datos desde el punto de vista de las cuentas externas, perspectivas hacia adelante de que eso eventualmente puede seguir, sumado a que antes el mercado ya estaba muy dolarizado, bueno, todo esto te está favoreciendo una baja del dólar. Insisto, y lo voy a seguir insistiendo, hay una cuestión económica, de la economía real, que se está viendo afectada producto de la crisis, que también produce que los agentes tengan menos pesos para comprar dólares o para destinar a la compra de dólares después de la suba abrupta de la inflación, hizo que los salarios reales no acompañen esa misma dinámica y que entonces la gente no tenga tantos pesos disponibles. También la cuestión económica hace de que muchos agentes que antes se habían dolarizado y hoy no tienen esos pesos que necesita para hacer frente a sus gastos corrientes, tengan que salir a vender los dólares que antes habían comprado. Entonces, ya sea porque venden los dólares o porque no compran como antes, también el tipo de cambio encuentra argumentos para seguir cayendo. En relación a lo que es las reservas, que si bien hoy están en menos 4.700 millones de dólares, luce igualmente desafiante las metas que establecidas por el FMI en cuanto a justamente las reservas. La meta del primer trimestre exigiría acumular 6.000 millones de dólares. Sería más o menos 2.000 millones de dólares o 1.600 millones de dólares respecto a los niveles actuales de lo que ya viene comprando. Pero si uno toma en cuenta que para fin de marzo los vencimientos a 12 meses de lo que es el BOPREAL va a tener una carga mayor, y eso hace entonces de que tenga que comprar 2.500 millones de dólares adicionales respecto a los niveles actuales. Entonces, si bien el Banco Central está cerca, bueno, no está tan cerca, todavía le queda un espacio bastante mayor, ¿sí? O sea, más de 100 millones de dólares tiene que comprar por día de acá hasta fin de marzo para cumplir con los objetivos establecidos por el FMI. Por otro lado, y otra cuestión que también afecta o sigue favoreciendo lo que tiene que ver con la parte cambiaria es lo que es las perspectivas con relación a la cosecha, la liquidación del agro, que se estima que va a haber una mejora de 7.000 millones de dólares en lo que es la liquidación para este año. Como estuvo lloviendo, mejoró en el margen esas perspectivas, y eso también estuvo favoreciendo a lo que es la liquidación del agro. Según lo tuiteaba el viernes, según un portfolio personal de inversiones, el valor de los tres principales cultivos, la soja, el maíz y el trigo, aumentaría casi 7.000 millones a un estimado de 33.700 millones de dólares. Esto es considerando los valores actuales de los precios de esos tres cultivos y también suponiendo que se mantiene en estos niveles la liquidación el momento de la liquidación gruesa. Pero bueno, claramente va a hacer falta que siga lloviendo. Cuando llueve, probablemente eso sea un argumento para que el tipo de cambio se favorezca una caída adicional, porque potencialmente si mejoran las lluvias, bueno, eso también podría generar o implicar una mayor ingreso de divisas. Pero bueno, hoy, insisto, las reservas han mejorado y estamos en niveles de máximo desde junio, julio de 2023 en cuanto a la acumulación de reservas. Por un lado, está muy en debate qué puede pasar con la parte cambiaria, si es que se va a mantener o no el crawling peg del 2% actual. Insisto que el Caputo viene señalando de que como la inflación va a ser más bajo de lo esperado, no hace falta tanta devaluación como el mercado en un principio tenía especulado. Por eso los contratos de dólar futuro apuntaron y siguieron apuntando para abajo. Otro argumento positivo para que el gobierno no tenga que devaluar más del 2% o no tanto como especulaba el mercado, es que se siguen acumulando reservas. Digo, si no se llegase a acumular reservas porque el agro no ve que este tipo de cambio no fuese conveniente, sería una llamada de atención para el gobierno para decir, bueno, le doy la zanahoria a los exportadores con un tipo de cambio más conveniente. Pero como por ahora el Banco Central sigue comprando reservas porque se sigue dando la liquidación del agro, combinado también en que también no se pagan nada de muy poco de importaciones, pero la mejora en la hoja de balance se sostiene, eso le resta el apuro al gobierno a tener que cambiar el actual ritmo cambiario que viene llevando actualmente. Así que, si bien se especula con que en algún momento la estrategia cambiaria, la política cambiaria va a ser, digamos, ajustada, por ahora no parecería que el equipo económico está muy apurado en hacerlo. También, insisto, el tema del BOPREAL es positivo porque sacó muchos pesos de la calle, y eso de alguna manera implica un impacto muy fuerte desde el punto de vista monetario. También, según PPI, por el lado monetario, el BOPREAL 2 terminaría generando una contracción de los agregados monetarios de 1,67 billones de pesos, se suman a los 4,12 billones de pesos del BOPREAL Serie 1 y en general totalizan 5,79 billones de pesos de contracción monetaria con los BOPREAL. O sea, insisto, se está sacando pesos de la calle, un equivalente hasta ahora a casi el 10% del M3 privado. Entonces, la señal fiscal que da el gobierno en decir, che, no voy a emitir más pesos para financiar el gasto, voy a cuidar el ajuste fiscal lo sigue manteniendo como una estrategia primordial y evitar gastar más de lo que entra. Bueno, todo eso genera este anclaje expectativas que inicialmente ha sido importante para el gobierno, ese anclaje expectativas, ¿no? A través de la parte fiscal. Entonces no solo subió el peso, o sea, se cayó el dólar, sino que también subieron los bonos, ¿no? Los bonos vienen con una dinámica en lo que va del año con subas, por ejemplo, en el tramo corto de 14-15%, el GD46 también 10% de suba, en el tramo medio con ganancias de entre el 5-7%, así que los bonos han mejorado sustancialmente, el riesgo país supo tocar debajo de 1.700, la semana pasada cotizó en 1.683 puntos, eso es positivo para Caputo porque en algún momento va a necesitar enrolear la deuda en dólares y tiene que abrir el mercado de deuda internacional, así que el riesgo país haya caído es importante. Recordemos que en 2025 vencen 7.500 millones de dólares y después entre 2026 y 2030 salta la deuda a entre 9.500 y más de 10.000 millones de dólares por año. Así que necesita tener abierto el mercado para lo que le vence, poder emitir nueva deuda y patearla hacia adelante. Así que eso positivo y claramente se festeja. Hoy tuvimos la licitación, señores, en donde el Tesoro buscó renovar cerca de 3 billones de pesos. Volvió a ofrecer CER y también Dollar Link. Ofreció un bond CER cupón cero a junio de 2025 y junio de 2026. Regresó la cobertura cambiaria con un dólar link cupón cero 2025, el TZB25, y también uno en junio de 2026. ¿Cómo fue el resultado? Que lo publicó hace un ratito Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, lo publicó en Twitter, dijo que en la licitación de hoy se adjudicaron 3,2 billones de pesos frente a vencimientos de 3,09 billones de pesos. Dejó mucho en la calle, dejó de aceptar, o sea, no aceptó bastante de los flujos que recibió. Así que eso seguramente genere un impacto importante en el mercado en el día de mañana, pero si uno mira, por ejemplo, emitió CER a menos 87 o el Boncer a menos 13 al 2025 y el tipo de cambio oficial emitió a más 0.95. Así que, a ver, nuevamente, cuando uno analiza el actuar de un emisor, lo que intenta ver es que el emisor emita a plazos largos y a tasas bajas, y es justamente lo que está haciendo este gobierno. Está aprovechando el contexto del mercado secundario para extender duration y emitir deuda a plazos largos y a tasas negativas, muy negativas, menos 13 o menos 87 en la curva CER. La verdad que se está cazando en el zoológico el gobierno. Ahora, desde el lado de nosotros que tenemos que invertir los pesos, bueno, eso claramente no es tan positivo, es un sufrimiento porque terminás licuado. Pero bueno, no vamos a jugar nuestro accionar, sino en realidad el del gobierno, y que, bueno, asumieron para hacer lo que están haciendo ahora, mejorando el perfil de vencimientos, extendiendo duration, roleando la deuda, manteniendo abierto el mercado de capitales local. Y por último, señores, la semana pasada se conoció el EMAE, hubo un desplome brutal en el nivel de actividad, cayó 4,5% interanual en diciembre, se desplomó 3,1% en diciembre del año pasado, sumó así el tercer mes consecutivo de contracción y el cuarto trimestre del año pasado terminó con una merma del 1,8% trimestral, excluyendo las caídas mensuales de marzo de 2020 y de abril de 2020 que habían sido afectadas por el COVID. Se trató de la segunda mayor caída mensual en la serie iniciada en 2004. La más afectada, obviamente excluyendo la pandemia, fue en diciembre de 2008. En ese momento fue por la crisis subprime internacional en Estados Unidos, y así la economía cayó 1,6% en 2023. Alberto dijo que venía el año pasado, o sea, que venía su gobierno para aprender la economía. Bueno, la terminó no solo no la aprendió, sino que obviamente la dejó muy, pero muy deteriorada. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W Andrés, que, bueno, Andy todavía no llegó, pero ya está viniendo. Está con nosotros Martín Salvo, él es CIO de Industrial Asset Management. Martín, querido, ¿cómo andás? Qué gusto verte.
Muchas gracias, Juli, gracias por la invitación.
Si querés acercarte un poquito más el micrófono, ahí estaba, perfecto. Bueno, che, lindo verte, hace mucho no nos veíamos, ¿no?
Hace mucho que no nos veíamos, así que, bueno, nada, muy bueno vernos y sobre todo con Mercado Alcista.
Claro, viste, o sea, en el Mercado Alcista estamos todos contentos. Y bueno, claramente, ¿qué opinas de esta recuperación? A ver, yo vengo diciendo lo siguiente también, que está dulce el gobierno, le está saliendo todo. Quiero decir, buenos datos fiscales, inflación debajo de lo esperado, el dólar está cayendo, acumula reservas, está roleando la deuda. Está bien, tiene frentes políticos, pero excluyendo eso, estoy hablando de la cuestión económica, le está saliendo todo.
Sí, y a veces uno en esto habla mucho de lo que es el mood inversor o el ánimo del mercado, y te das cuenta cuando las noticias buenas rebotan fuerte y las malas no parecen tan malas. Hoy los bonos, después de todo el ida y vuelta del fin de semana, arrancaron 1,5% o 2% abajo y terminaron abajo menor entre 0,5% y 0,70% abajo, digamos. Como que una noticia que parecía muy disruptiva pasó medio de largo.
Sí. Bueno, viste, el mercado alcista, el mercado lo que hace es desechar lo malo y quedarse con lo bueno. ¿Qué es eso lo que está pasando? ¿Cuánto más puede subir esto? O sea, quiero preguntarte, ¿vos sentís que los fundamentals de Argentina están justificados en este precio? ¿O un precio superior podría ser? ¿O está sobre explicado?
Es una muy buena pregunta. Mira, me parece que lo importante es dividir mucho por asset class o por tipo de activo. Creo que ahí acciones y bonos soberanos particularmente viven una historia diferente, en donde cuando uno mira los comparables de Argentina por riesgo crediticio, son Nigeria, Egipto, Mozambique, esa es como la Copa Davis de los bonos que estamos jugando. Y el Merval tiene otro color, ya estamos arriba de los 800 puntos en dólares, digamos, ya es más un rango medio para las acciones. Mientras que para mí los bonos, sobre todo la parte corta, hay mucho valor ahí. Y es un poco lo que reflejamos nosotros en un informe que bueno, que está en Twitter, lo pueden ver, de la semana pasada, pero que reflejaron mucha gente que sabe del mercado también.
Lo publiqué en una nota en Cronista también.
Sí, bueno, un poco es eso, la idea de que la curva está en transición. Vamos a algo de que operaba por precio, que decía, che, este deudor cuánto me va a pagar. Y como estás en situación de distrés, o como el mercado le asigna una probabilidad muy alta, un default, mira la paridad en vez del rendimiento. En la medida que ese deudor va recomponiendo sus fundamentos, justamente como mencionabas, bueno, ya el mercado empieza a ver tasas de descuento en esos títulos y no tanto una probabilidad de un evento crediticio. Y ahí es donde la curva va de una forma muy invertida a una forma más plana.
Hoy está plana, más plana.
Sí, más invertida. Plana, claro. Un poco lo que decía el informe es eso, es Argentina sale de esa reestructuración de Guzmán en septiembre de 2020... con una curva flat en torno al 10, que era el famoso exit yield que habían arreglado con los inversores. A la semana ya estaba flat en 15, o sea, había expandido 500 puntos básicos. Hay una anécdota que dicen que en JP Morgan en New York dijeron que no le hable más de bonos argentinos, dejaron de comprar a la semana.
Y sí, pues ahí, ahí es donde están hoy los bonos. Porque salen y se da un sell-off tremendo, y hoy y bueno, después siguió cayendo, y hoy están al mismo nivel de ese primer sell-off.
Exacto, y un modo, te diría, entre ese primer nivel del sell-off y lo que pasó más o menos, la curva nosotros le pusimos ahí, creo que fue del 20 de septiembre, más o menos, o 22 de septiembre, donde en realidad lo que pasó también es que si uno hace la forma de esa curva, esos bonos eran mucho más largos, es decir, tenían 5 o 6 años de duration, y como pasaron 4 años, hoy nos encontramos con bonos mucho más cortos.
Claro.
Hoy el GD30, el GD29, que son amortizables, tienen 2 años y medio de duration.
Claro. Entonces, claro, en ese momento la curva era muy larga. Hoy
era muy larga también.
Hoy es más corta.
Y la estructura step-up, es decir, de muy bajos cupones al principio, donde también se quejaban los inversores, decían, che, tráigame bono, no me traigas equity. Pero operaba...
Que no paga cupones.
No paga cupones, claro. Era más una apuesta a futuro. Hoy ese step-up ya está en un régimen donde se pagan más cupones y empiezan las amortizaciones. Entonces hay una historia para contar, y me parece que la parte corta de la curva tiene por ahí entre 25 y 30% para subir de acá a 9 meses vista.
Bueno, ahora te voy a seguir preguntando. O sea, lo que nos pusimos viejos fuimos nosotros, en realidad.
Además, bueno, pasaron esos 4 años, no fue gratis.
Y además, ¿qué 4 años, no? O sea, no es que fue gratis nomás. Pero, Pero bueno, sí, quiero analizar un poquito más ese movimiento en la curva y también por qué ese potencial que le estás viendo. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W. Andrés. ¿Vos tenés Tincho Salvo, cómo era?
Tincho Sisu, sí.
Tincho Sisu.
Es de mi adolescencia.
Tincho Sisu, muy bien. ¿Y Bind Inversiones era?
Bind Inversiones.
Bind Inversiones, arroba Bind Inversiones en Twitter. Señores, vamos con la cortina y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de cero kilómetros. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
En Movivic. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Movivic. Vení a Movivic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Somos Millennium. 106.7. Buena gente.
Buena gente.
Buena radio.
Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @Julián Josovich, @BCortaWAndrés. Bueno, che, Andy está como los bonos de La Rioja, que no pudieron pagar, avisaron a los acreedores que no van a pagar. Pero bueno, todavía no defaulteó, pues está ahí en tratativas. Pero bueno, por lo menos dio el warning, así que está ahí, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque bueno, los bonos de La Rioja, dice La Rioja que no pudo pagar 26 millones de dólares y va a buscar un acuerdo con acreedores. Andy me dijo, che, mirá que te puedo defaultear, así que estoy viendo de llegar más tarde. Así es parecido, mismo ejemplo. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque en medio del conflicto con los acreedores, con las provincias y nación, bueno, acá entra un nuevo participante que es La Rioja, bueno, obviamente nada que ver con el otro conflicto, pero bueno, nada, por lo menos una noticia ahí. Preguntarte esto sobre los bonos en dólares, ¿vos lo ves cotizando en algún momento con una curva normal? Curva normal es que la pendiente sea positiva otra vez, desde que salieron los bonos de Sarasa Guzmán, siempre estuvieron operando invertido. Ahora vamos a ver si pueden volver a cotizar positivo. Y esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, para volver al mercado de deuda internacional, Caputo, ¿necesita la curva positiva? ¿Puede salir al mercado con una curva invertida?
Muy bien, bueno, vamos a responder por partes. Yo creo que el primer escalón está en una curva flat o levemente invertida por debajo del 20% anual.
Todo rindiendo 20. Porque vos me decís, por eso me decís, porque el tramo largo rinde 20.
Porque el tramo largo rinde 20. Y eso en realidad en finanzas hay algo que es muy interesante, se llaman tasa forward o tasa futuras, que es un poco cómo es la percepción del mercado haciendo esa interpolación de tasas en los tramos medios, que cuando la curva está muy invertida no tiene sentido, porque te decís, ah, yo en realidad 30% de rendimiento al 2030, pero después al 2035 te cobro 15%, y eso en realidad es que los bonos siguen operando por precio, que nadie mira las tasas, porque te dejaría como una
por paridad.
Claro, te dejaría una curva futura que va de 2030 a 2035 prácticamente en 5%, porque si uno dice, ah, mira, hasta el 2030 te pago 37%, después por 5 años más de extensión te cobro la mitad, que es 15%, ese tramo 30-35 queda muy barato. Entonces nadie está mirando los rendimientos, está mirando los precios. Cuando la curva se pone flat es que ya los rendimientos empiezan a tener sentido y los inversores dicen, ah, mirá, este tipo me va a pagar por ahí, no con toda la probabilidad de éxito que yo creo, pero ya el caso base no es el default, que es lo que pasaba con Argentina, sobre todo hace 2 meses atrás. Argentina, el caso base era el default, y lo que estábamos discutiendo era el valor de recupero. Hoy estamos en una transición a decir, che, mirá, ya no está tan claro, ya es más 50-50 el evento de crédito, y tenemos que ir hacia algo que sea, che, mirá, estos tipos están comprando reservas, están haciendo todos los deberes. Bueno, les puede tocar un martes 13, pero no es el escenario base. El escenario base es que pagan.
Con ese escenario base puede cotizar normal la curva.
Sí, yo creo que ahí, o sea, el primer escalón lo podemos tener en 6-8 meses, y para el segundo escalón y puede pasar un año y medio, que es ahí donde va a estar toda esta discusión del rollover o no el rollover.
De la deuda en dólares.
Sí, y ahí voy a una cosa que se está hablando poco, pero que es relevante. Y es que Argentina, lo peor que le puede pasar a Argentina es estar lo suficientemente alto en precios como para no recomprar su deuda, y lo suficientemente bajo para no rolear la deuda. Pero si Argentina cotiza de acá a 2 años en 40 dólares, yo me compro todos los bonos, porque sé que el equipo de economía también se los va a querer comprar.
Claro.
Bien, señor, llegó, no defaultió.
No defaultió. Estamos diciendo que era como lo bueno de La Rioja.
No es como La Rioja, podemos aclarar acá. Bueno,
buenas tardes, sí. Dios
es pintado. Pues, no, Andy avisó que no iba a pagar, que potencialmente podía llegar a defaultear, pero.
No, dije no defaulteo, no hay evento de default.
No hay evento. Tampoco va a reperfilamiento, así que estamos bien. Che, me gusta el análisis ese. O sea, hoy está en el peor de los mundos el equipo económico. Pero
no, hoy está, para mí está en transición y está bien y es correcto, digamos. A lo que voy es, los bonos tienen cupones relativamente bajos, por debajo de la inflación americana, digamos, y una estructura de vencimientos bastante ordenada. Argentina está haciendo los deberes de comprar dólares, simplemente que el mercado todavía no está para acompañar, digamos, o no está para darte un rollover a tasas razonables. Entonces, en este escenario se podrían comprar bonos en secundario. Uno podría decir, che, mirá, yo estos bonos así los compro. O sea, me sobran dólares. Por ejemplo, vendo las acciones del FGS, si se pudiese, y me compro los bonos. Me compro los 30.
No, pará, no salgas a ofrecer acciones. Se van a enojar los oyentes.
Se van a enojar los oyentes. Pero bueno, un poco la idea es decir, che, mirá, como los bonos todavía están colchando en paridades tan bajas, yo me ahorro un montón de vencimientos comprándolos en secundario.
Claro.
Entonces, ya se termina la discusión del rollover. O sea, no.
¿Qué es? Ahí te meto, Andy, quiero preguntarte esto último. ¿Qué es una? ¿Qué tasa sería razonable para Argentina vos en ese año?
No, a ver, en general siempre.
12.
Hay un
10. Menos 10,
una,
¿no?
Una regla del pulgar que se dice un masomenómetro, que es 1000 puntos de riesgo país, es quilombo. Si estamos abajo, sería lo ideal. 800 puntos con un TENIAR en 4 y pico es un 12.5, 12.40.
Bueno, dependemos del mercado internacional también, obvio, como siempre.
No, siempre hemos usado muchas cosas, la soja que es una oleaginosa con pertenencia partidaria, o sea, no sé si lo charlan acá, pero...
Sí, sí. Claro, estamos acá con el secretario. No queremos hacer quilombo.
Lo charlamos el domingo.
Andy, querido, ¿cómo viste todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien. Sorry que llegué tarde. Estaba escuchando la discusión de ustedes. ¿Sabes que el otro día...?
¿Te reíste bien cuando dije lo de La Rioja?
¿Cuando entré?
Sí.
Sí, hoy. Bueno, no, igual no es gracioso. No, no, no. No, no, no hay que...
Pobre La Rioja.
Igual estaba mirando que mandaron, pusieron un mail arroba Hotmail y en sí, Twitter estaban riéndose con eso, y me acordaba de cuando Guzmán puso un mail para que manden propuestas de reestructuración de la deuda soberana, ¿te acordás?
Finanzas La Rioja arroba Hotmail, sí. Para si tenés alguna duda, contactarte ahí.
Está muy bien. No, ¿sabes que la semana pasada estábamos discutiendo con Juli, lo había tirado y recién escuchaba esto que comentabas de la recompra? Por ahí me entro a la mitad de la conversación, entonces llego tarde. Pero una de las cosas, me pasó hace dos semanas cuando anuncian que habían levantado guita la licitación y que iban a recomprar los L35, y dije, ok, tiene sentido que con esos pesos recompren parte, la parte corta de, o sea, sobre todo porque me sorprendió el bono que se había elegido, digo, que recompre la parte corta de la curva contra esos pesos, ¿no? Digo, en vez de por ahí de seguir destruyendo pesos, decir, che, dado los vencimientos el año que viene, y por ahí tiene sentido un cambio de estrategia en esa línea, ¿no? Pero bueno, veremos.
Todavía no lo anunciaron.
No, esto es especulación. Fue especulación mía. Yo venía manejando la ruta, ¿sabes? Le mando un abrazo grande ahí a Fer Marul. Fuimos a pasar el fin de semana a Concordia, que nos invitó, viste que él es de allá. Fuimos con unos
amigos. No me llegó la invitación, Marul.
un grupete ahí de economistas, y yo soy el jovencito que me invitan para reírse, para hacerme bullying. No, bueno, iba manejando y me cuenta, estaba Juanjo Vázquez y me dice, che, mirá, salió esto de los L35. Yo, qué raro, digo, debe haber un cambio de estrategia tras eso. Por ahora no. Pero bueno, me llamó la atención. Lo que estaban hablando, que era recomprar con dólares o con pesos.
No, bueno, yo particularmente mi visión es que en general sobre la deuda ley local uno tiene un montón de herramientas que hace que ese rollover para mí siempre está o está siempre con un alto grado de probabilidad. Y por ahí el problema, la discusión que estoy viendo es el tema del rollover de la parte corta 2030, donde están los vencimientos más abultados.
Claro. Hay que decir una cosa, que la deuda argentina eliminó, desde mi punto de vista, completamente de su posición técnica. Hoy estamos hablando de ver si el gobierno entrase para comprar, sería todo lo opuesto que teníamos, que sufríamos hace un par de meses atrás, donde la posición técnica de los bonos era muy mala, porque todos lo querían vender, los inversores internacionales tenían más bonos de lo que querían en sus carteras, un par de meses, un par de años atrás, ¿no?
Sí, pero además yo lo miro como si yo fuese, pero si fuese secretario de finanzas, digamos, Kirno, podría decir Kirno, che, mira, acá tengo entre el 30 y el 29 18.000 millones de dólares de amortizaciones en los próximos, no sé, seis años, que son 2030. Y eso a valor de mercado vale, no sé, 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. O sea, yo con 7.000, 8.000, cancelo 17, lo que sea, más o menos el número. Bueno, por ahí dice, recomprando 5, si yo el año que viene acumulo reservas y el mercado sigue tan pesimista respecto del rollover, despejo un montón los vencimientos. Entonces, para mí el peor escenario de Argentina es si está en el medio. Si traía,
si se mantiene acá.
No, o en los 60, 70 dólares, digamos, donde digamos, sube demasiado los precios como para no esté tan claro el negocio de recomprar, pero no la suficiente tasa para rolear eso.
Claro, está bien.
Que el riego país esté en 1.100.
O 1.300, 1.400. Claro, sí, y ahí se va a poner en tela de juicio, che, ¿está bien rolear esa tasa? ¿No está bien? ¿Cómo te caen los vencimientos?
Y o no puedes alargar tanto.
O no puedes alargar tanto.
Tienes que rolear muy corto. Claro. Porque no vas a poder meter tan...
Pero en general soy optimista. Atractivo. Cuando todos dicen, che, mirá, acá sí o sí hay un evento de reestructuración, a mí no me queda tan claro. Porque los cupones son bajos.
Bueno, y con el mundo pesos, ¿cuánto puede durar esta actualidad en donde las tasas están... Yo nunca vi estas curvas, ¿no? O sea, menos 100, menos 120, ¿no? Lo que es la curva CER. Cuando hace un par de meses atrás tenías flat, positivo. ¿Cuánto puede durar esto? Y además, insisto, el gobierno cazando en el zoológico con la licitación de hoy con menos 13, menos 80 y pico, ¿no? ¿Cuánto puede durar?
Bueno, no mucho.
Una otra cosa.
Sí.
Desde tu punto de vista como portfolio manager,
sí,
es durísimo, ¿no? Sí, para nosotros como inversores. Para el gobierno, fantástico, porque emite deuda al más larga a tasas muy bajas.
Sí, ahí me parece que lo que está sucediendo es... Estamos poco acostumbrados a estos cambios de régimen o procesos virtuosos, pero que todavía tienen que lidiar con stock o cosas por corregir del pasado. ¿Y qué quiero decir en esto? De alguna manera, la tasa de interés o la política monetaria es el resultado de cuántos pesos hay en la economía. Digamos, la tasa de interés es el precio de los agregados monetarios. Y es muy difícil hacer política monetaria sin tener controlado los agregados, porque si vos haces, pones una tasa de interés muy alta, pero al mismo tiempo largás muchos pesos al día siguiente, esa tasa de interés no termina funcionando, digamos. Te estás queriendo fijar cantidades y precios al mismo tiempo. Un poco es el problema del plan Bonex en el 89. Primero retiraron los plazos fijos y los cambiaron por bonos y los patearon 10 años para adelante, para luego poder hacer política monetaria. Entonces, acá se fue más por una
ecuación,
una solución parecida a lo que fue, digamos, o salida post-Rodríguez, que fue subir poco la tasa de interés y licuar los agregados monetarios. ¿Por qué? Porque es una forma de pagamos todos un poquito en estos meses, pero después ya limpias la hoja del balance del Banco Central y de esa manera podés encarar una segunda parte del plan. Entonces me parece que la segunda parte del plan estamos cerca, digamos. Ya cuando veamos datos de inflación en torno al 10, al 8 mensual, eso va a estar muy parejito con la tasa de pases al 100 anual, tasa de ahí en torno a una tasa neutral, digamos, real, una tasa real de cero, no tan negativa.
¿Todavía la tasa no se baja para vos?
Yo creo que no, que primero...
Porque está runruneándose. Pues, para mí es muy prematuro, coincido, porque ya la bajó y me parece que se estaría adelantando mucho si la deciden bajar otra vez. Coincido, debería converger al 8 mensual o menos para empezar a bajarla. Para mí,
por eso,
hasta mayo me parece que vamos a tener tasa en este nivel.
Yo creo que cuando mirás la historia y mirás los agregados en términos del PBI, y ahí en 10 puntos de M3, 3 puntos de base monetaria, ya no hay mucho más para licuar. Ya se licuó bastante. Eso, arrancamos en 13, 14 puntos en diciembre, estamos en 3, licuamos a un 25%. Pasaron 3, 4 meses de fogonazo inflacionario. La demanda de dinero sigue estando ahí, pero como dice Guillermo Calvo, cuando preguntaban con vos qué quería hacer si fuese ministro de Economía, a mí dame la demanda de dinero. Es una bruja que no sabes, viste, cuándo se va, y entonces mejor no molestar mucho con
sí,
eso.
Sí, y de cara a que estamos entrando, ¿viste?, recién a marzo, hay que esperar a ver, ¿viste?, por ahí números más firmes del dólar. La verdad que me parecería prematuro que en este mes, y estando tan cerca de tener un poco de certidumbre de cómo vas a tener el tema de los dólares y de la soja, no sé, yo en ese lugar, como decía vos, ¿no?, el lugar yo esperaría un mes más antes.
Está funcionando, ¿viste? Equipo que gana no se toca, y me parece que es un poco lo que está haciendo el equipo económico muy inteligentemente, de decir, che, mira, por ahora está funcionando, toquemos lo menos posible, pero vayamos en el margen haciendo cosas, y es tipo, you have one job, y es mejorar la hoja de balance del Banco Central.
Y un tema no menor, que la apreciación que tuvimos estas últimas semanas del dólar, y en algún momento lo más probable para mí es que veamos un rebote nominal, joder con la tasa, ¿viste?, antes de poder tener un poquito más de control sobre los dólares de la economía, me parecería apresurado.
A mí me gustaría poner sobre la mesa el hecho de decirle al gobierno, che, no te endulces y empezá a pensar en un plan B.
Yo creo que está, o sea, me parece que
¿vos
esto...
¿Vos decís que hay un plan B?
Más que un plan B, yo no creo que esto sea el plan A, o sea...
Es como... la segunda etapa, es establecer las precondiciones para un plan de estabilización más integral de cara al segundo semestre.
Me estaba lavando los dientes hoy y estaba pensando en esto.
Era ahora.
No, pero viste, está lavando los platos, viste, está lavando, qué sé yo, la gente piensa que era el hermano, viste, yo estaba pensando en el plan. Y digo... O sea, es porque alguien me había preguntado que no labura en economía y pensaba eso, ¿no? Digo, no, para mí esto no es el plan A. O sea, creo que están buscando lo que comentaba Reza Martín, ¿no? Digo, un poquito de estabilización, licuar, veamos cómo llegamos a abril y ahí hay que armar un plan. O sea, a mí no me parece que haya un plan de consistencia macroeconómico, porque cuando mirás, o sea, hay cosas que están en total desequilibrio, los precios relativos, hay algunos que se acomodaron, pero hay otros que están muy desacomodados. Cuando vos mirás, digo, los salarios en dólares versus las cosas, lo que sea, fui al shopping el otro día, no sé si tuvieron...
A ver, contá.
No, pasé por el shopping a ver, y las cosas están caras en dólares a nivel internacional. Y los sueldos, digo, están bajos en muy bajos en dólares, por lo cual, digamos, hay algo en la consistencia macroeconómica del plan que claramente no cierra, no es un modelo, me parece. Por eso yo no pensaría que hay un plan B, sino creo que no estamos, o sea, me gustaría creer que no estamos en el A. Eso es un poco lo que siento.
No, y está bueno, yo por ahí, para poner una analogía, es, vos venías en un auto a 200 kilómetros por hora, sin freno, sin volante, sin, o sea, había muchos objetivos para cumplir y herramientas muy limitadas. Claro. Entonces, me parece la idea es, la primera parte es poner las cosas medio en el freezer, ver dónde estaciona esto, y ahí sí vas a poder tener un diagnóstico y si querés una prescripción más clara.
Pero hay que acostumbrarme a estas tasas reales tan negativas.
No,
¿va a durar mucho o pronto?
No, pasa que uno está, o sea, vamos, me parece que la idea es decir, che, mirá, hay un fogonazo inflacionario de corregir precios relativos y el tipo de cambio, que es el principal precio de la economía para los argentinos. Cuando volvamos a una nominalidad del 7, 6, 8 mensual, bueno, ahí vemos qué tipo de cambio real nos sirve como objetivo. Ahí podemos hacer política monetaria e incluso podemos combinar, digamos, un tipo de cambio real más competitivo con política monetaria y tasa de interés un poco más fuerte.
Claro. En ese sentido, me parece que Kirchner se tiene que apurar en reestructurar la deuda en pesos que había dicho inicialmente, o sea, canjear, viste que quería limpiar todos los vencimientos de este año, porque si pronto vamos a ver una tasa de tasas más altas, y mejor que vuelva a tener como licitaciones de ahora, pues si demora mucho va a tener que pagar más.
Pero,
va a tener
que pagar más. Pero mal no le está yendo, me parece, Jure.
No.
Batió todo al 2026, digo.
No está yendo, pero
yo hice limpiar una muy buena colocación, recién venía leyendo.
Sí, lo mencionamos. Lo que quiero decir es que quería limpiar todo este año y entonces ir yendo a las distintas licitaciones, llamar a licitación para con esos nuevos pesos limpiar la hoja de balance del central también.
Espero que tengamos pocos oyentes, pero estamos conviviendo hace 2 o 3 meses con la palabra dolarización y todos los inversores están yendo a título SER al 2026, 2027 y 2028. O sea, mejor gestión que esa. Es como que yo le diga, no, muchachos, hoy jugamos fútbol 5, nos paramos los 5 atrás, vamos ganando 10-0 en el primer tiempo y estamos todos tirando caños, cosas. O sea, es como que es medio incompatible la dolarización con la confianza, digo, del mercado hacia los títulos largos en moneda local.
Claro, porque sí. ¿Y con qué paridad están los SER?
Y son todas paridades arriba de 100 si están en tasa negativa.
Y los dólares en bono están en 42.
Pues eso, paridades deben ser 120, 130, digamos, depende de duration, pero es duration por la tasa negativa de hoy menos 15, el TX25. Están todos en 20, 25 puntos de sobreparidad.
Sí, claro.
Y todo a mercado. Ah,
Eso rinden lo que rinden.
Claro.
Hoy también me lo preguntaron en la Nación sobre el tema de dolarización. Yo creo que lo pone ahí para no eliminar el tema, pero no sé si realmente lo quieren hacer en lo inmediato. No deberían hacerlo en lo inmediato. Me parece que hay más urgencias en otro lado. La parte inflacionaria.
Sí. No, disculpa, Juli, te interrumpí. No, iba a hacer un comentario respecto a lo que preguntabas antes, que la pregunta para mí no es tanto hasta cuándo siguen las tasas negativas, sino hasta cuándo sigue el cepo, ¿no? Insisto lo mismo. Me parece que hasta que no tengas más certidumbre respecto a que tenés dólares en el bolsillo, viste, como dice Moldavsky, viste que toca el canuto en la que se levanta a la noche y toca el canuto en la media y eso le da tranquilidad. Y hasta que Toto no toque el canuto, me parece, ahí la flexibilidad del cepo viene por ahí y las tasas negativas vienen por ahí. Entonces, por eso yo hablo que no me parece que tengamos un plan A, porque el plan A tiene que ser, bueno, cómo desarmas el cepo, cómo pasas a una tasa real positiva, y para eso tenés un montón de condiciones iniciales, que es limpiar parte de lo que venía diciendo Martín.
Y reconstruir la demanda de pesos, ¿no? Porque ¿podés salir del cepo si nadie quiere pesos? ¿No? O sea, ¿no te podés inducir a una corrida cambiaria? Si hoy todo el que está en cepado que no puede comprar dólares, mañana decís, bueno, che, ahora sí puedes comprar. Está bien, habrá que ver a qué tipo de cambio, todo lo que quieras. Bueno, pero mañana sí puedes comprar.
De a poco están limpiando, ¿viste? O sea, el tema de los bonos estos importadores, de los más chicos que ya pueden claro, comprar. Los lo que tenés con el tema con los bancos es que tienen una posición neta. Ahí es como que el banco tiene un doble cepo, ¿no? Digo, por ahí Martín lo puede explicar mejor. Pero digo, vos tenés el cepo macroeconómico, vos tenés la regulación de cuánto se pueden dolarizar los bancos, por lo cual vos podrías levantar el cepo y el banco, y parecido a lo que decían en la discusión del otro día con los puts, ¿no? Digo, si los bancos te ejecutan los puts, igual tampoco puede ir a comprar dólares, porque no pueden aumentar la posición neta de moneda extranjera. Por lo cual ahí, no, o sea, creo que van a jugar a ver cómo liberan. Pero a mí, hoy me preocupa que estamos la apreciación que tenemos del tipo de cambio, y en algún momento va a rebotar. Entonces digo, tenés que ir con cuidado, porque me parece que si soltás rápido la tasa, soltás rápido el cepo, eso se te va y arrancamos con un problema inflacionario de nuevo, ¿no?
Sí, yo ahí coincido con Andy en este sentido. Me parece que lo que están haciendo es propuestas muy audaces, una ejecución razonable, y por ahí en algunos temas que se plantearon como lema de campaña, por ahí están yendo a la velocidad que permite conciliar este desbarajuste. Entonces, digamos, de alguna manera, cepo sí, cepo no, dolarización sí, dolarización no, son todas medidas de política monetaria. Y veníamos con un Banco Central quebrado, con reservas negativas en niveles ostensiosos, todavía siguen estando en términos negativos, y por ahí de cara a esta segunda etapa del plan, como venimos charlando, va a haber más precisiones. Che, muchachos, esto es competencia de monedas, entonces vamos a subir un poquito la tasa acá, y vamos a dejar la dolarización para más adelante. O vamos a dolarizar, como dice Andy, y vamos a dejar que los bancos compren todos los dólares. Estos hoy pueden comprar todos los dólares que quieran, pero venimos a un régimen de inflación del 4 mensual, no del 15. O sea, digo, tiene que haber eso, me parece. Estamos viendo cómo llegamos en junio, en abril, en mayo, para ver cuál es la segunda etapa del plan.
Bueno, para salir del cepo están ahí hablando con el FMI, con los 15 mil millones de dólares. Sí. Hay que ver si se lo dan o no.
A mí me parecería raro dolarizar con estas condiciones en este año, por más que haya un préstamo, o sea, no sé. Digo, me cierra.
Yo te doy un paso más. Yo sé que es necesario salir. Me parece demasiado pronto salir en mayo del cepo, estando casi a la hiper de inflación en diciembre.
Bueno, por ahí se puede pensar.
Puede ser que estemos muy rápido, me parece, ojalá, pero no sé, sí. Si no es demasiado
igual
pronto.
El cepo, viste, no es cepo sí, cepo no.
Claro, ahí sí ves.
Viste, no hay blanco.
Ahí dice claro, sí.
Viste, creo, o sea, yo esto lo había hablado con colegas, digo, y me da vergüenza decirlo al aire. Yo creo que Argentina no es un país que está preparado para... Y creo que casi ningún
país...
¿Para
no tener cepo?
No es para no tener cepo. Para no tener ningún tipo de... regulación de amortiguación macroeconómica ante movimientos, viste, de flujos financieros, porque digo, si te pasa, o sea, si vos estabilizás la economía y te sale bien y te empieza a entrar guita a tasa en pesos y entra guita a rolete, digo, y que te pasa como pasó en el gobierno Macri, que te aprecia el tipo de cambio, después se te da vuelta el ciclo y esa guita sale, y donde te reviente ya sale la legislativa, perdés, viste, te empieza el stop and go. Por lo cual, digo, más allá de levantar, yo creo que levantar el cepo son, o sea, es paulatino, son regulaciones que se van levantando, son límites que se van levantando, y una vez que se termine de levantar, yo no me imagino que puedas, o sea, una economía donde puedas entrar y salir con 100 millones de dólares en un día a comprar activos financieros, digamos, contra los cuales se está haciendo todavía política monetaria. Digo, creo que es algo que deberíamos haber aprendido sobre...
Mira, está muy bueno lo que dice Andy y coincido. O sea, como que el cepo uno lo podría evaluar, como que no hay un solo cepo, sino que lo podríamos ver en la cantidad de restricciones o normativa que hay y en los límites que se pueden operar por día. Por ejemplo, Macri, cuando salió la administración de Macri, cuando salió en 2015... fue a lo que fue 3 meses del cepito, que creo que eran 2 millones de dólares por mes por quit, y después pasó a 5. Nadie se acuerda porque nadie compraba más de 2 millones de dólares, por lo menos yo no los compraba.
Yo te vi en la lista,
pero hablaste pasado, ¿eh? ¿Y ahora qué?
Pero digo, para que eran empresas de inversión o compañías de inversiones, digamos, eso lo vivieron.
Claro.
Y digo, hoy estamos en 200 millones de pesos por día que puede comprar un quit por la bolsa, digamos. Claro. En ese momento en Macri era la restricción para el MULC. Entonces digo, un poco es eso, es desandar, pasar de los 160 mil dólares en la bolsa que hay hoy a, bueno, la bolsa libre o que el contado opere con, digamos, con sin límite, que puede pasar al MULC, que
sí, montos bueno, en el MULC. Y hay que terminar de regularizar las importaciones, que también, viste, hay un tema todavía grave con el tema de los pagos de importaciones, entonces... Hay que laburar, me parece que el laburo que se está haciendo es eso, viste, paulatino, paso a paso. Hay un buen equipo, conocemos a la gente que está ahí, creo que
hace falta más comunicación por parte del gobierno para aclarar un poco más, no tan en lo inmediato, no voy a devaluar 2%, más de 2%, sino un poco más, viste, un poco más, como para planificar un poco más el view que tiene el gobierno de hacia dónde estaciona esto, como decís vos, Tincho.
Yo no quiero insistir con lo mismo, me parece que esas cosas las vamos a empezar a ver, Juli, más hacia mitad de año. Hoy, si vos empezás a hablar de números, de qué pasa en 2025, 2026, digo, sin tener por ahí el primer semestre.
No, me refiero a esto, más en cómo es la hoja de ruta, no sin divagar, porque ya hemos visto cómo divagó el gobierno anterior, sí. Y así, el día anterior, y bueno, y así no fue. Así que bueno, Tincho querido, muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
@ Tincho Sisu.
Sí, así es.
Y @ Bin...
Inversiones.
Bin de Inversiones. Bien, querido. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh?
Por favor.
Un gran abrazo a toda la familia de Bin.
Sí, y sabía que estabas vos, ya más temprano.
Bien, señores. Bueno, nosotros nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Andy, querido, nos vemos el próximo viernes.
Nos vemos. No.
Lunes.
Mucha actividad.
Lo puse en Instagram, nada, así, bueno,
no pasa nada.
Estoy mezclado.
Siga.
Se llama todo Aftermarket, por suerte, así que bueno. Nos vemos también el viernes, el lunes.
Nos vemos bien.
La franquicia.
Señores, nos vemos la próxima semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y de acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you... Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar, solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%, para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.